les informó Jorge Orellana.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Santa Clara, Cuba. Fue prisionero político de la dictadura cubana por 16 años. Radicado en Miami después de su liberación, él tiene publicado 3 libros con fotos de héroes anticomunistas cubanos y preside el Presidio Político e Histórico Cubano. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un cubano extraordinario. Él es el expreso político y amigo Luis González Infante, que se encuentra con nosotros. Infante, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Sabes que para mí es un honor tenerte aquí, y para que las personas sepan un poco más de ti, vamos desde el inicio. ¿Dónde naciste y cómo fue esa infancia para ti?
Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Nací en Santa Clara. Fue una infancia de lo más agradable en todo lo que recuerdo, hasta el momento que llegó la dictadura castrista, que yo tenía como aquellos 15 años cumplidos. De ahí para atrás, a pesar de haber nacido en un hogar sencillo, humilde, pero no miserable, en el sentido de la miseria, pues la pasé de lo más bien con mis padres y mis hermanas. Yo, antes de eso, antes de la llegada del castrismo, pues mi madre era una mujer despalilladora de tabaco. Mi padre era un militar que dejó el traje en el 1952 cuando el golpe de Estado. Mi padre dijo que no, que no aceptaba eso. Renunció, se quitó el traje de militar y se fue para la calle a trabajar lo que sabía hacer también, que era un albañil. Tuve la educación que me dieron ellos, o que me ayudaron a tener. Estudiamos, tanto el que le habla como mis hermanas, y así fue, Tommy, una agradable familia que empezó a tomar rumbos diferentes ya en el año 59, repito. Ya en el 60, con 16 años, pues estaba conspirando, había un fusilado en negro, Porfirio Humberto Ramírez, a quien yo admiraba muchísimo, y era un amigo, ya éramos amigos a pesar de la diferencia de edad. Cuando yo iba caminando por la calle de mi Santa Clara, hacia el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, el negro Ramírez pasaba, que iba para la Escuela de Comercio donde era profesor. El caso es que allá en el año 60 fusilan el negro, después que Castro había dicho que iba a perdonar la vida por las diferentes manifestaciones internacionales que había habido, pidiendo que respetara la vida al negro Ramírez, que lo que había hecho era alzarse en armas otra vez. Él había bajado de capitán por el Partido Auténtico, había bajado de capitán en la lucha contra Batista. Y ahí rápidamente, pues, al comprobar el rumbo que estaba dando a la revolución por la que él había luchado, pues se viró y volvió a rodear las lomas, y esa causa del Cambrai del año 1960, donde fusilaron a 5 de ellos, y muchos de los que participaron con él fueron a prisión. Y posteriormente, yo cuando caí preso en el año 64, pues conocí a muchos de ellos ahí en la prisión de anticomunista cubano.
En todo esto, Luis, te hago esta pregunta. Desde joven, ¿te interesó la política? ¿Lo hiciste más por tu sentir patriótico de ser cubano y sabiendo lo que venía ya por delante?
Tommy, como muchos de los cubanos, yo era muy joven, y el gran mentor mío fue mi padre siempre. Y yo no era un hombre, yo era un muchacho que estaba en realidad en la política, un adolescente prácticamente. Y mi padre cuando triunfó la revolución, al ver todos aquellos asesinatos que se cometieron, los que venían sucediendo, los fusilamientos, aquellos indiscriminados, terribles, la situación que se vivió en el año 59-60 y posteriormente en Cuba. Lo que me lleva a mí verdaderamente a tirar los primeros pasos, hacer los primeros pasos, a tirar las primeras proclamas, hechas por mí, es decir, personalmente, no, yo no estaba todavía integrado en ningún movimiento de lucha anticomunista, si fue que el fusilamiento de Nero Ramírez, porque yo dije, si la revolución es capaz de fusilar a Porfirio Humberto Ramírez, esta revolución no sirve. Fue un razonamiento básico, si se quiere, un razonamiento infantil y que respondía más bien a la relación que mantenía yo con el hombre que fusilaron. Era una persona que yo admiraba y era en la parte revolucionaria, política de la nación, era la persona que yo hubiese seguido. Entonces yo no puedo decirte que fue una determinación con una conciencia política verdaderamente, aunque ya mi padre me había abierto los ojos ya con lo que estaba pasando, con los fusilamientos, los encarcelamientos aquellos, uh-huh, y todos los desastres que estaban cometiendo en el país. Y posteriormente, bueno, pues sí, me incorporé a un movimiento, al Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP, y empezó mi vida conspirativa en contra de la Revolución Castrista.
Háblanos de esa noche, háblanos de ese día en que te detienen y háblanos del juicio.
Tommy, ahí en Santa Clara la causa mía se llama la causa oficialmente, la causa del input. Te digo oficialmente porque fue el nombre que le puso los tribunales castristas o los agentes castristas para identificar de alguna manera. La causa era 315-64, conocida como la causa del input, porque ahí en el input era donde radicaba la mayor célula en ese momento, en el 64, la mayor célula del Movimiento Nacional del Pueblo, la Asociación Estudiantil, que era la que yo pertenecía. Entonces, caímos presos, varios de nosotros, que ya veníamos constituidos como célula en cuando nos graduamos en la Escuela Tecnológica Raúl Suárez Martínez, ahí de Santa Clara. Se habían graduado en mecánica, otros nos habíamos grabado en electricidad, como en el caso mío, electricidad general, y cuando terminamos ahí en la Escuela Tecnológica de Suárez Martínez, en un curso que el mismo gobierno llamó curso de liquidación, le llamaba liquidación porque querían sacarnos a todos nosotros de allá para empezar a trabajar con las nuevas generaciones que tenían otra mentalidad y ya, tú sabes, empezaban a tratar de influenciar en las mentes de las otras personas. Entonces, fuimos trasladados para ya después pasamos a trabajar en el INPUT, la Industria Nacional de Productora de Textiles Domésticos, otro de los grandes disparates del flamante ministro de Industria, Ernesto Che Guevara, que no sabía de industria, figura. Y ahí fue donde, una mañana, estando ahí ya, nos habíamos integrado, nos estábamos reubicando ya para comenzar a trabajar, llegaron las fuerzas del G2, nos mandaron uno del personal del INPUT, de la parte administrativa del control de personal que querían hacer una pregunta y fuimos para allá, éramos varios que fuimos independientes por separado, ahí nos hicieron una pregunta y no había ninguna pregunta, nada más que nos dijeron que querían que lo acompañara a la G2 para hacer unas preguntas en el G2 ahí de Santa Clara, y por ahí comenzó el juicio. Fue de esos juicios también expeditos, rápidos, no hubo derecho a poder defenderte, te daban la palabra, no te dejaban hablar, los abogados eran abogados de puesto por ellos de oficio, que más que otra cosa lo que hacían era hasta perjudicar, comprobado, como decía uno de ellos, comprobado los hechos delictivos en los que han incurrido en nuestros defendidos, etcétera, etcétera, lo que pedimos es que haya crevencia con ellos. Me tocaron 20 años.
Normalmente, y sabes que sí, porque eres amigo de tres generaciones de Regalado, siendo ese nieto de ese preso político, sé que cuando le daban esa sentencia de 20 años o de 30 años, llegabas a las cárceles y los presos cuando entraban te aplaudían porque eran 20, 30 o paredón. ¿Te aplaudieron
Correcto.
A ti cuando te dieron esos 20, los presos?
Bueno, sí, cómo no. Yo llegué a la circular número 2 en Isla de Pino. Y fue un recibimiento que parecía que habíamos hecho algo de héroes, alguna heroicidad. 5 pisos, cada vez que entraba, eso posteriormente también lo hice yo con otros que fueron llegando después que yo, después allá a la isla. Entonces estaban todos, ya habían llegado del trabajo forzado, y cuando entramos, habían algunos que estaban en los baños y otros estaban ya en las en los pasillos de las circulares. Y cuando entramos ahí, pues lo recibieron con aplausos. Y uno mismo, yo decía, pues yo tengo que aplauso por él. Y entonces, nada, comprendimos que era el recibimiento fraternal que siempre se hacía entre los presos, a lo cual posteriormente yo también aplaudí a los que cayeron posteriormente, como te dije. Y era esa hermandad que surge espontánea de hombres que se enfrentaron a la tiranía. Ahí encontré a varios de los que estaban en la causa de Porfirio Roberto Ramírez, como es el caso de Eusebio Peñalver Mazorra, ya que ya murió aquí en el exilio, después de cumplir 28 años. Es decir, que las sentencias que ponían ahí eran largas y habían que casi extinguirlas, porque de los 20 que yo fui condenado, cumplí 16, y Peñalver, que habían echado 30, cumplió 28. Es decir, que había que cumplir años, larguísimos años, ahí en presidio.
Estamos en conversación con Luis González Infante, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy, él es el expreso político y también presidente del Presidio Político Cubano y la Casa de los Presos acá en el sur de la Florida. Él es Luis González Infante, mejor conocido por sus amigos como Infante. Y estábamos hablando al principio de su vida, de su infancia, de por qué a él lo sentenciaron a esos 20 años de cárceles y su llegada a la cárcel y los aplausos que recibió. Y Infante, te hago esta pregunta. ¿Anécdotas que tienes que sobresalen en tu memoria de esos años en el presidio político?
Bueno, Tommy, lo más doloroso, indiscutiblemente, ha sido los hermanos presos políticos, que en aquellos momentos, cuando llegué a Isla de Pinos, ya estaba el plan de trabajo forzado al que los comunistas llamaban Camilo Sin Fuego. Lo más doloroso de todo eso fue a los hermanos que perdí en los campos de trabajo forzado, ya fuera en los campos específicamente o en las canteras de ahí, de Isla de Pino. Aquello fue una experiencia terrible, no se puede uno escapar de ella y hay que vivir con ella. Porque eso uno piensa, no, ya que ellos ya salieron, ya olvida esto, siempre hay algo que te queda y no puede. Hay que vivir con esto. Aquí hay un lema que dice que una vez marín, siempre es marín. Bueno, pues una vez preso, siempre vas a ser preso. Los recuerdos que te acompañan, los malos son los que más te dañan ya cuando estás fuera de esa de ese enfrentamiento, pero también te beneficia mucho el haber estado ahí y haber conocido los hombres que yo conocí adentro. Una integridad moral, una capacidad de resistencia frente al enemigo terrible, enfrentar situaciones verdaderamente dramáticas y peligrosas, no una vez, no dos veces, muchos años a la vez. El plan de trabajo forzado Camilo Sin Fuego fue una experiencia terrible para los que pasamos por él, lo que tuvimos plantado todo el tiempo haciéndole frente de una manera o de otra. No había una manera u otra, era una sola manera. Y entonces ahí se venció, incluso ahí un compañero nuestro que hizo un libro y también hay un video que se llama La Batalla de Isla de Pinos, porque la verdad que perdimos hombres ahí, perdimos hermanos ahí, pero la ganamos. Es decir, que no pudieron vencernos, no pudieron vencernos, al extremo que posteriormente, bueno, pues hubo que desmantelar esas circulares, es decir, nos sacaron de Isla de Pinos y nos dispersaron por las diferentes provincias de donde éramos cada uno de nosotros. Es decir, que ellos no pudieron, hubo también una propaganda fuerte a favor de nosotros acá en el exterior. Nuestro pionero, nuestra punta de lanza en las denuncias fue Humberto Medrano, que hacía todas las denuncias, llevaba todas las denuncias a los lugares que había que llevarle y demás. El caso fue que ya saliendo de Isla de Pinos, pues nos dispersaron por las diferentes provincias, de aquellos tiempos, las 6 provincias, y continuó nuestra hermandad, nuestro sacrificio y nuestra forma de enfrentarnos a los comunistas durante los años estos, hasta el año 79 más o menos, sí, 79, que fue cuando vino los indultos aquellos, y posteriormente pues vinimos acá al exilio. Durante estos años acá también, ya fuera de Isla de Pinos, la resistencia en Isla de Pinos era hacer la resistencia al trabajo, como que era obligado, que éramos políticos, presos políticos, hacíamos la resistencia al trabajo. Y eso fue lo que provocó, lo que llevaba a las muertes, a las mutilaciones, a los suicidios, de que muchos no podían aguantar, y todo eso sucedía. Cuando yo iba para las provincias, ya veníamos con una mentalidad de que no podíamos volver al trabajo forzado, a lo que eran los campos a picar los mármoles y demás, y eso, a las canteras, vamos. Ya veníamos con una conciencia que, si se quiere, una conciencia colectiva de que ya no íbamos a someternos más a esa experiencia. Entonces, cuando llegamos a Cuba, plantamos otra vez el trabajo, ahí sí plantamos el trabajo. En Isla de Pinos hacíamos resistencia al trabajo. En Cuba, ya cuando vinimos para las provincias, hubo plantea el trabajo, así que no íbamos a trabajar más, tenían que matarnos ahí, porque la experiencia aquella de Isla de Pino fue tan grande y tan dolorosa que no podíamos pasarlo por segunda vez. Entonces plantamos, y ahí empezaron la resistencia aquella de años otra vez, muchos años pasando, incomunicados, sin visita, y la única arma, si se quiere, que teníamos para poder enfrentarnos a ese tipo de abandono y de represión, porque de todas maneras se continuaban los golpes y los traslados y aquello era terrible, eran las huelgas de hambre. Y entonces empezamos con varias huelgas de hambre. A mí me tocó vivirla por acá abajo, por la provincia de Las Villas, donde soy yo, y bueno, en toda la isla, en toda cada provincia donde había una prisión, y comenzaban los abusos y los la represión y los aislamientos, pues había que llamar la atención de alguna manera. Había un momento en que literalmente explotábamos y nos llevábamos a la huelga de hambre, y aquí era mi importancia, que decirte, esa ha sido una experiencia terrible y tremenda. Yo creo que era mejor enfrentarse a las bayonetas y a los tiros que nos hacían los guardias y la guarnición, que a una huelga de hambre se morirse lentamente por largo tiempo, como se murió Roberto López Chávez en Isla de Pinos. Ese fue el primer mártir en huelga de hambre, el primero, y murió ahí mismo en Isla de Pinos. También estaba la huelga larguísima de Pedro Luis Boitel y la de los otros, quizás menos conocidos, pero que también sufrieron esa mala experiencia y murieron consumidos en una huelga de protesta.
Estamos en conversación con Luis Gonzalo Infante, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado, y con nosotros tenemos el placer, el honor de poder entrevistar a un expreso político, Él actualmente es el presidente del presidio político cubano y la casa del preso acá en el sur de la Florida. Luis González Infante, que estábamos hablando de su infancia, de por qué entró en la cárcel, y de esa sentencia, y también dando anécdotas de su vida en el presidio. Luis, ¿cómo fue para ti esa salida, esa adaptación? Porque sé que para los expresos políticos la adaptación es siempre un poco más difícil. ¿Y por qué decidiste tomar las riendas de el presidio político cubano acá en el sur de la Florida?
Tommy, ya en el año 80, yo llegué aquí en febrero de 1980, y ya por esa época acababa de llegar, salimos de la prisión, algunos no pudieron poner los pies en Cuba nuevamente, salieron directamente de la prisión para acá. Yo salí en noviembre del 79, en el último de los indultos, ya en el último, y llegué aquí y tuve esos meses en Cuba, prácticamente sin poder disfrutar la familia tampoco, porque me pasé la mayor parte del tiempo en La Habana, en los trámites de inmigración, de venir para acá, y había que ir todas las mañanas para ir para inmigración y esperar que llegara el turno, y si faltaba alguien no aparecía, pues se seguía corriendo la lista, y había que estar ahí todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, si, para asegurar que si te llamaban o podías ocupar el espacio de algunos de nuestros compañeros que no podían salir en ese momento, pues te iba a... Yo vine para acá, llegué aquí en octubre, en febrero del 80, y ya en ese mismo año, en octubre del 79, se había fundado la Casa del Preso, lo que era la Casa del Preso, ahí donde tú nos diste una partida de dolor de cabeza, correteando y alterando el orden que teníamos nosotros ahí, porque yo tú eras un niño. La Casa del Preso como Casa del Preso, para ayudar a las personas, a los presos que íbamos llegando, precisamente por lo que dice, para poder adaptarnos aquí, una sociedad completamente diferente. Nos íbamos a encontrar con dos sociedades diferentes, por lo menos yo me encontré con dos sociedades diferentes. La sociedad que me encontré en Cuba, cuando salí en el 79, y después la otra sociedad que me encontré cuando llegué aquí. Así que fueron dos golpes de nocaut rápido. Pero bueno, llegamos aquí en febrero, yo llegué en febrero del 80, ya estaban reuniéndose los presos en la Casa del Preso, y yo era candidato a ir a vivir para la Casa del Preso, pero bueno, pude, un amigo de causa, pues, me resolvió no tener que ir para la Casa del Preso, y ya en febrero del 80, pues, estábamos fundando el Presidio Político Histórico Cubano, ya habíamos más de nosotros aquí, todavía éramos hombres con capacidad de trabajo, no éramos ancianos como somos ahora ya, después de 45 años aquí, y estábamos trabajando en esto y lo otro, lo que pudiéramos. Entonces empezamos a fundar el Presidio Político Histórico, comenzó la membresía, y ahí la cuota mensual era y es, todavía después de 45 años, de $5 mensuales. Y empezamos con esos dineritos y con parte de la comunidad que nos ayudó aquí, eso tenemos que reconocerlo, nos ayudó. Recuerdo que el médico Fleite y otros médicos eran los que nos prestaban la asistencia médica, uh-huh. Armando Fleite, nos prestaban la asistencia médica, y ahí fuimos levantando poco a poco, y iban llegando más presos, y también familiares de presos que también son miembros de la Casa del Preso, del Presidio Histórico, del Presidio Histórico, de la organización, y porque ahí pueden ser miembros no solamente los expresos y los familiares, sino las personas que reúnan las cualidades por las que nosotros luchamos y por las que mantenemos nuestra organización, pueden ser miembros ahí del Presidio Político Histórico. Ahora estamos ayudando lo que se pueda a la oposición en Cuba, y ya te digo, no hemos bajado la guardia en ningún momento, y donde quiera que haya requerido que estemos presentes, ahí hemos estado y vamos a estar hasta que nos falte el último aliento.
Para que le envíen su mensaje a los cubanos, especialmente después de los sucesos del 11.